¿Volvemos o no volvemos a clase desde el primero de marzo? ¿Están dadas las condiciones como ha enfatizado el ministro de Educación? Lo conversamos, lo dialogamos a esta hora con nuestro entrevistado acá en Por las Anchas, Alamedas. Saludamos a quien viene desde la Universidad de Chile, ¿no? Desde el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Chile, Juan Pablo Valenzuela. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Richard. Muchas gracias por la invitación.
Sí, una conversación muy necesaria, ¿no? Resulta increíble que esto lo venimos conversando desde hace prácticamente 10 meses por allí, cuando el ministro, con siempre su seguridad notable, decía: en abril volvemos. Luego de decretada la pandemia ya en marzo, él decía: en abril se vuelve, por allí por el 28, me acuerdo. Bueno, todo eso se deshizo debido a la fuerza y gravedad de la pandemia, ¿no? ¿Qué ocurre hoy, meses después, Juan Pablo? ¿Estamos en condiciones, como dice el ministro?
Mira, lo que yo te diría es que hay un retorno, parece, en el teléfono, pero en general el regreso a clases, porque de verdad la relación de la escuela, los liceos, los jardines infantiles ha sido sistemático en este tiempo. Las profesoras, las educadoras de pago, los profesores han desarrollado múltiples mecanismos para estar conectados con la mayor parte de los niños y niñas y jóvenes del país, pero el vínculo es único del tema de las clases presenciales, de volver a la escuela, porque no son solo el tema de las clases, sino estar con los compañeros, las compañeras, el juego, el espacio más amplio, la biblioteca, el proceso de aprendizaje cognitivo, disciplinario, pero todos los elementos que estamos conversando son mucho más amplios, la escuela es mucho más que materia o una asignatura, y lo crítico siempre va a ser que las condiciones sanitarias permitan ese regreso seguro a clases presenciales. ¿Cómo estamos hoy día? Piensa en la situación de Chile, una situación muy heterogénea, muchas comunas en cuarentena fase 1, donde no es posible reabrir jardines, escuelas, liceos, pero otras en distintas fases, 2, 3, 4, las menos, que permitirían esa reapertura gradual de clases. Por lo tanto, no es que uno diga, mira, todos van a volver a clases y es lo primero, sino que es posible volver en todos aquellos lugares donde las condiciones sanitarias lo permitan, porque es esencial volver a clases, porque las clases a distancia no son un buen sustituto de las clases presenciales.
Claro, ese también el argumento que no solamente tiene el Ministerio de Educación, ¿no?, sino múltiples estudios, centros de estudios, organismos relacionados con la educación lo indican, ¿no? No es lo mismo educarse desde la casa. Hemos pasado un año prácticamente con los niños sin ir a la escuela y ha sido una situación tremendamente difícil. Es importante recalcar aquello, y también es importante también entonces comenzar a pensar en cierta flexibilidad, ¿no? Por ahí escuchaba a Francisca Morales, oficial de educación de la UNICEF, quien decía que este año los colegios no se dividirán entre volver y no volver a las aulas, sino que habrá soluciones intermedias también, por lo que hay que apoyarlas con recursos y acompañamiento, como en el caso de las clases híbridas, ¿no? A propósito del acompañamiento y del financiamiento, ¿qué le parece, Juan Pablo, lo anunciado también por el Ministerio de Educación respecto a los dineros, ¿no? Se anunciaron 13.000 millones de pesos a través de del plan Yo Confío en Mi Escuela, y esto implica recursos que llegarían a 179 comunas del país. Son 389 proyectos, lo que es súper loable, ¿no? Pero yo también me pregunto qué pasa con el resto de escuelas que no quedaron allí seleccionadas, ¿no?
Mira, Richard, es súper importante lo que tú indicas. La convicción que todos tenemos que tener, que es muy importante, porque el tema de la pandemia es una experiencia inédita de todas las personas que estamos vivas, el planeta completo, y con la excepción de algunos lugares de África, de algunas situaciones mucho más complejas, pero en términos de Occidente, de América Latina, de nuestro continente, no tenemos un referente de personas vivas que nos digan, ah, mira, así se hace, esto es la estrategia más adecuada, y estamos aprendiendo, además con mucha incertidumbre, con mucho miedo también, ¿verdad?, porque es contagiosa esta enfermedad, las vacunas están en una etapa inicial, estamos teniendo la suerte de ver que van llegando, pero es un tema gradual de vacunación, de instalación, vamos a ir viendo cuánto tiempo se demora ello. Es buena hora el tema de que un grupo prioritario de ese 30% primero de la población que va a ser vacunada, es toda la gente, ¿verdad?, todos los técnicos, auxiliares, administrativos, profesionales que trabajan en la educación, más de 500,000 de trabajadores y trabajadoras, muy muy importante, pero tenemos un tema de incertidumbre, y esa incertidumbre conlleva decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos que construir evidencia de es o no un lugar de riesgo, contagio, la escuela, el jardín infantil, los protocolos que se han diseñado son adecuados o no para prevenir el tema de asignar, de contener situaciones que obviamente se van a presentar, porque ese más de 500,000 de personas que trabajan, más allá de los 3.5 millones de estudiantes, imagínate, estamos hablando de un número enorme de la población, más del 20% de la población está directamente vinculado a la educación escolar, ni siquiera estamos hablando de la educación superior, por lo tanto escaso caso, y tenemos que aprender al respecto. ¿Qué va a pasar cuando uno diga, mira, es posible porque no está en cuarentena esa escuela, liceo, jardín infantil? Bueno, obviamente ha tenido que prepararse, eso fue un esfuerzo durante ese tiempo, esas comunidades escolares estuvieron preparando condiciones, ver el tema de los protocolos, el tema de los requerimientos que podría tener. Si estamos en marzo, en abril, en el mes que fuera, en cuarentena, esa comuna, esa escuela no puede abrir, y si está abierta tiene que cerrar, es decir, no está esa alternativa. Si entra en una etapa distinta, una fase distinta, va el tema de estar preparado para abrir, y va a ser con temas de aforo y protocolos que conllevan a que solo un tercio de los estudiantes, un 25% de los estudiantes, un 50% de los estudiantes, en algunas, las menos, el 100% de los estudiantes podría ir. Excelente, una experiencia que va a ser particular. Dada esa heterogeneidad, lo que vamos a tener durante un tiempo que no sabemos cuán largo va a ser, va a haber una situación híbrida, es decir, parte de los estudiantes van a poder estar estando en condiciones presenciales, otros a distancia, y no solamente por el tema de los aforos, sino también por la construcción de confianza. Piensa que esto no es solamente un temor de los adultos, el tema de la gente que en el tema del trabajo, sino que también tiene que ver con las familias, es decir, padres, apoderados, trabajadores. Hay un tema de incertidumbre y temor, por lo tanto la mixtura, esta condición híbrida nos va a acompañar por un periodo no pequeño tiempo, probablemente al menos durante el primer semestre, en términos de recursos, que es lo que planteas tú, el tema de comprar todas estas condiciones sanitarias, estos requerimientos, preparar materiales de conectividad, generar estrategias del punto de vista híbrido, que de nuevo, no es que tengamos una expertise enorme en esto. Esos recursos son indispensables de poder tenerlo, y lo que tú indicas, un ejemplo, es obviamente, uno lo piensa en el país con 11.000 establecimientos, con 6.000 jardines infantiles adicionales a esos 11.000 establecimientos, de verdad son muy pocos esos recursos. Sin embargo, lo que ya existió el año 2020 y se va a mantener para el año 2021 es que exista amplia flexibilidad en el uso de los recursos hoy día disponibles, por ejemplo, de la ley de subvención escolar preferencial, la ley CEP. La ley CEP entrega a los colegios de Chile, con una amplia posibilidad de uso para el tema de la mejora escolar, y desde el año pasado, en el contexto de la pandemia, de flexibilidad en el uso de los requerimientos que se necesiten para instalar estos procesos, $1.500 millones anualmente. Con mayor intensidad, porque la ley CEP está vinculado primero, en mayor medida, al 50% de los estudiantes más vulnerables del país, y después al tercio siguiente. Por lo tanto, son recursos mayoritariamente concentrados y asignados a las escuelas y liceos que atienden a la población más vulnerable y de clase media. La flexibilidad en el uso de esos recursos, la oportunidad en el gasto, colaborando sostenedores y equipos de las comunidades escolares de cada establecimiento, son indispensables para que se puedan utilizar oportunamente esa magnitud de recursos. Te fijas, hay una cantidad importante de recursos, lo que se requiere es un uso estratégico y de mucho apoyo para usarlos adecuadamente y en forma oportuna.
Así es muy muy importante el tema de los recursos, ¿no? Porque están destinados a que se puedan implementar con este financiamiento en los colegios, fumigaciones de espacios, señaléticas, biombos que separen, ¿no? Espacios, reparaciones de servicios sanitarios. Si uno se pone a pensar en cuántos colegios quizás tienen sus baños no en las mejores condiciones, la integración de lavamanos portátiles, entre otros, son los objetivos de estos dineros. Entonces es muy interesante e importante lo que nos decía Juan Pablo, ¿no? La flexibilidad en el uso de los recursos, porque no es la idea que mientras algunos colegios estén con mayor seguridad, otros se queden mirando finalmente y con mayores riesgos de contagio, porque eso es lo que ocurre cuando no está bien ordenado un establecimiento de cualquier tipo en donde va a llegar harta gente, ¿no? Me gustaría preguntarle también, Juan Pablo, por el tema de la relevancia que debe tener el diálogo del ministerio con el gremio de los profesores, porque el año pasado fue una pugna constante, ¿no? Y este año se busca que no sea así. Acá estaba leyendo las palabras del nuevo presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien espera que no tenga una actitud tosuda como el año pasado el Ministerio de Educación, ¿no? Que prácticamente siempre tomó sus decisiones sin ningún tipo de involucramiento de los profes. El presidente de los docentes dice que dado el nivel de los números entregados actualmente por el MinSal, nos parece una incongruencia el tema del regreso a clases tan estricto, ¿no? Le preguntamos derechamente si, dadas las cifras que el propio Ministerio de Salud está entregando, él sigue creyendo que es factible volver el primero de marzo. Guardó silencio respecto a este tema y quedamos en seguir conversando sobre esta situación, dice el presidente del Colegio de Profesores, respecto a las conversaciones, ¿no? con el MinSal. Con el Mineduc. Tengo la leve esperanza de avanzar en una estrategia distinta, porque en 2020 tosudamente el ministro trató de implementar una estrategia a la fuerza y no se pudo. Espero que este año pueda modificarse. Cuéntanos, Juan Pablo, la importancia de caminar, digamos, en decisiones de manera más conjunta.
Mira, es justamente lo que tú dices. De verdad es una situación sumamente incierta, es un shock muy, muy difícil, con muchos elementos que tú no sabes qué es lo que viene a continuación. Piensa, el planeta, varios países están en una segunda ola, algunos en una tercera ola, y van regulando el tema de qué es lo que se permite, lo que no se permite, y entre ellos el tema de la apertura, reapertura de los establecimientos escolares. Sin embargo, eso nos permite aprender muchas cosas, muchas cosas. En los países que lo han hecho mejor, y tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud, el cierre de la escuela en forma presencial debe ser la última medida. No es que no se debe tomar nunca, pero la última medida. Por ejemplo, cuando están las comunas, los territorios en situaciones de alto contagio, nosotros le llamamos fase 1, de alto riesgo. Eso sucede en Alemania, hoy día están cerrados los colegios, los cerraron en Inglaterra, en otros territorios no los han cerrado sistemáticamente. Por lo tanto, es un tema muy abierto. Es decir, los colegios que se abran porque están en mejores condiciones sanitarias territoriales podrían tener que cerrarlos a posteriori. Te cuento un dato, cuando hemos seguido el tema de la experiencia de los jardines infantiles en Chile, 1 de cada 10 jardines infantiles que reabrieron durante el último periodo del año 2020 y en enero del 2021 tuvieron que volver a cerrar porque la comuna donde estaban instaladas retrocedió al tema de cuarentena. Es decir, hay un tema dinámico, lo primero. Es indispensable que lo más importante de todo se desarrolle a nivel de cada establecimiento, cada comunidad escolar, porque ahí se construye la confianza, ahí se desarrollan los protocolos, ahí se identifica que los protocolos sean o no efectivos. Ahí se aplican después cuando se reabre el establecimiento esos protocolos. Por lo tanto, hay una dimensión local altamente descentralizada donde conversa el equipo directivo, los docentes, los técnicos, los auxiliares, la familia, los estudiantes, sobre qué condiciones están, cómo lo podrían hacer, cómo podría ser el tema híbrido, bueno, cuánto del aforo, cuánto podría funcionar. Vamos a tener una semana un grupo de estudiantes y otra semana otro grupo de estudiantes, va a ser en la mañana un grupo, en la tarde otro. Bueno, las experiencias son infinitas, pero son diversas, y eso se resuelve en cada comunidad. A ti, si tú eres un papá, yo soy papá de dos hijos, solo si el colegio donde van mis hijos me genera confianza, yo voy a volver a mandar mis hijos, independiente de lo que haya dicho el ministro o el colegio de profesores. Sin embargo, entonces hay un tema individual de cada establecimiento, hay un nivel territorial de coordinación, es muy importante porque se da a nivel de comuna, de trabajo en red, de trabajo colaborativo, de aprender unos de otros de por medio, y también obviamente hay un nivel nacional donde está el colegio de profesores. También yo estaba hoy en algunos espacios, por ejemplo con una experiencia de retomando el aprendizaje con Educación 2020, América Solidaria, con el apoyo de UNICEF. Estuvimos trabajando durante varias semanas con la sociedad civil, incluyendo a los dirigentes gremiales del colegio de profesores, de los dirigentes de la JUNGI, de los asistentes de la educación, de los estudiantes, de los sostenedores, y de verdad lo que yo diría, hay una convergencia mucho mayor de la que uno cree, que de verdad la educación en términos presenciales, cuando las condiciones sanitarias lo permiten, es indispensable, es irreemplazable. Y te cuento más, la evidencia da cuenta que entre más pequeños los niños, esa pérdida de oportunidad de aprendizaje, de desarrollo, es irrecuperable. Es probable cuando tú eres más grande de aprender ecuaciones de segundo grado, fracciones, el tema del siglo de oro español, pucha, puedes recuperarlo. El tema del juego, el tema de la confianza, el tema de la resiliencia, la interacción en los niños más pequeños es un espacio y un tiempo único que no se va a volver a repetir. Por lo tanto, el tema también es muy relevante transversalmente de tener toda la convicción de que cuando las condiciones sanitarias lo permiten, debemos volver a reabrir los establecimientos en las condiciones que se puedan, ¿verdad? Obviamente con la heterogeneidad que estoy contando, pero no tener una postura también cerrada, que muchas veces uno escucha al otro lado, ¿verdad? Es decir, mira, un equipo de gobierno indicando, mire, vamos a abrir, en vez de decir, hay un tema de flexibilidad cuando las condiciones sanitarias lo permiten, un tema participativo en términos de lo que dice cada comunidad y acompañando y apoyando esa experiencia. Pero también de repente uno escucha a algunos dirigentes que dicen, como mientras no nos vacunemos todo y demostremos que está, ahí vamos a volver. Bueno, la evidencia mundial dice que no es así, que no es lo adecuado, e inclusive en los jardines infantiles que han reabierto, la evidencia que tenemos hasta el momento es que el jardín no fue un espacio de contagio. Hubo personas que se contagiaron, obviamente, porque cada uno tiene una vida privada, tiene familiar, interactuar con otras personas, es un espacio de como privado, como persona individual de contagio, pero el jardín infantil reabierto no fue un espacio de contagio al interior del jardín, y los protocolos funcionaron muy adecuadamente. Es decir, lo que tenemos hoy día es un tipo de aprendizaje interno, de aprendizaje internacional, y lo que tenemos que poner siempre al centro es dónde y cuándo es mejor que estén los niños, niñas y jóvenes del país. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, la autoridad nacional, regional, local, los dirigentes, los investigadores, las familias, y esa respuesta, ¿verdad?, va a ser en particular única, y construir confianza. Es verdad que son un lugar de contagio las escuelas, los liceos, los jardines, es verdad que es más probable que nos contagiemos ahí que en nuestros propios domicilios, la evidencia mundial dice lo contrario.
Bien, sí. Bueno, al parecer deberán ir encontrándose con mucha más fuerza los distintos actores, ¿no? El ministerio, que tiene un rol fundamental de dirección, de ejecución, el gremio de los profesores, recordémoslo también, ¿no? Sin profesores no hay clases, por lo tanto debe haber una convivencia correcta, ¿no?, entre los profes y la autoridad de gobierno. Bueno, nos da luces bastante interesantes, Juan Pablo, ¿no? El tema de cómo ver desde la localidad el tema de la recuperación de confianzas, el tema de la distribución de recursos y la flexibilidad en sus usos también, y sobre todo el concepto de híbrido, ¿no? Porque tendrán que aparecer estrategias quizás creativas, de repente, como usted decía, algunos alumnos en algún horario, otros en otro horario, te toca una semana, la semana por medio te toca clase presencial. Vamos a tener que ir acostumbrándonos, porque también es cierto, ¿no, Juan Pablo? No nos podemos seguir quedando un año más sin clases. Estaba revisando acá las fechas y en marzo del año pasado, precisamente el día 16 de marzo, se suspendieron las clases en el país. Algo histórico que finalmente va a vivir esta generación. Yo por lo menos no lo viví, estar un año sin clases, así es que de seguro tendrá un impacto en las vidas de los niños y jóvenes. Ahora toca comenzar a levantarnos, pero siempre con diálogo, no con tozudez, que es un concepto que se usó bastante el año pasado, ¿no? Así es que, Juan Pablo, muchísimas gracias por el diálogo, y claro, el diálogo precisamente es lo que debe comenzar a primar ahora.
Bien, mira, yo lo que te diría es cómo somos una comunidad de aprendizaje y de colaboración. Todos los actores, todos los adultos somos corresponsables de poner al centro el mayor bienestar de los niños, niñas y jóvenes, y resguardar siempre basado en la evidencia. Y lo que podemos aprender es cuándo de verdad no es adecuado reabrir, cuándo deberíamos intentar reabrir y de qué forma. Esos aprendizajes los estamos desarrollando en Chile, en el resto del país, en el resto de América Latina, en el caso de Uruguay, también en el resto del planeta, países desarrollados, en vías de desarrollo, más vulnerables que nosotros. Por lo tanto, tenemos mucho de lo cual echar mano y construir confianza, lo que te decía, partir desde cada comunidad en la escuela y los dirigentes nacionales, las autoridades, también el tema de la academia y la sociedad civil, los medios de comunicación. ¿Cómo construimos confianza para que de verdad resguardemos el derecho de los niños a contar con una educación de calidad ahora, mañana, el resto del año? Porque esta educación a distancia va a generar una brecha que probablemente, la evidencia lo dice, va a ser irrecuperable para estas generaciones.
Muy bien, Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por la conversación. A ver si nos podemos reencontrar más adelante, Juan Pablo, que esté muy bien.
Un gusto, Richard, que tengas muy buena tarde y cuidémonos el resto del verano.
Que así sea, gracias, chau.
Adiós.
Agua entre mis pies y vuelvo a renacer en tu piel como un espía. caigas en la mierda.